se cumplen muchas efemérides redondas. Esta es una de ellas. Hace 10 años se emitió el primer episodio de esta serie mítica, Juego de Tronos. Fue el 17 de abril de 2011. Aquel día de primavera escuchábamos por primera vez la expresión Winter is coming, porque aquel fue el título del primer episodio de Juego de Tronos. Batallas, amoríos, dragones, bueno, no faltaba de nada. David Martos, buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
¿Tú eres de Juego de Tronos?
Bueno, a riesgo de que me apedree la audiencia de Hello, yo no mucho. No.
Vaya, me cachis.
No. Tengo que saber de todo, claro, para este negociado y ver las cosas y estar al día, pero no soy yo de los dragones. No.
Hoy nos hemos propuesto conocer por qué nos marcó tanto Juego de Tronos, que tenía de especial esa monumental serie de HBO inspirada en las novelas fantásticas de George R. Martin. Enseguida hablaremos con María José Arias, que nos hablará de las virtudes de la serie, pero es una serie que está muy vinculada también al análisis político, ¿no? Y queríamos centrarnos también en eso, porque desde luego ha sido una de las series que más juego ha dado en ese aspecto político. Vamos a saludar a Tania Sánchez. Buenas tardes, Tania.
Hola, buenas tardes.
Que además participó en ese libro, Ganar o Morir, donde se daban lecciones políticas a propósito de Juego de Tronos. Era un libro coordinado por Pablo Iglesias, en el que participaban, entre otros, pues Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Clara Serra. ¿Por qué Juego de Tronos, Tania, permite tantas metáforas aplicables a la política contemporánea?
Bueno, pues fundamentalmente porque es una serie cuyo protagonista central es el poder, que es un elemento indisoluble de la política, y por dos circunstancias más, ¿no? Una que es una serie que se desarrolla en un no lugar y en un no tiempo, en tanto en cuanto es un no lugar y un no tiempo donde discurre una trama interesantísima en torno a la disputa del poder y la conquista del poder, es donde se puede discutir casi en términos puros de conceptos políticos, ¿no? Porque no hay ningún, digamos, ningún elemento contextual que condicione el análisis de los hechos que se producen en torno al poder y su disputa y su obtención o su retirada, ¿no? O la lucha en torno a ese poder. Entonces, por eso es muy, muy, muy interesante. Y luego, bueno, yo creo que los guionistas, desde luego, han tenido mucho acierto en ese desarrollo de ese análisis. Yo creo que hay escenas que son magníficas para hacer análisis muy profundos de elementos centrales en la, sobre todo en la ciencia política, ¿eh? Luego yo creo que también hay, creo que se hizo, bueno, la parte de marketing, de política, de mercadotecnia, bueno, también tiene una parte de interés por algo que está siguiendo todo el mundo a la vez y que te permite jugar a posicionarte, pero yo siempre he dicho que esos paralelismos tienen sus límites también, porque, porque una cosa que sucede en Juego de Tronos es que no hay pueblo. O sea, que no hay democracia, es otra cosa.
Claro. La serie ha estado muy presente en la política española desde que Pablo Iglesias le regaló al rey Felipe VI un pack con la serie completa, vamos a recordarlo.
Que sea una serie que le guste y que le dé algunas claves para entender la crisis política en España.
¿Qué ha hablado después con él? Cuando he tenido
nada, generalidades, en estas cosas se habla de...
Oye, por favor.
O desde que vimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acudir a un pleno con una camiseta que decía no soy una princesa, soy una Khaleesi. También hace poco Casado, Pablo Casado, aludía a esta serie.
Gobernar no es esto, no es esto. No es usar el BOE como un guión de Juego de Tronos.
Total, que ha impregnado parte de la política en los últimos 10 años. Cuando presentasteis el libro, Tania, en 2015, este libro Ganar o Morir, lecciones políticas en Juego de Tronos, decías que, igual que en Juego de Tronos, España se encontraba sumida en una crisis de régimen, económica, territorial, con actores y políticos que se mueven en un marco tradicional y fuera de él. 10 años no han dado para que cambie mucho la cosa.
No, lo que pasa es que es verdad que cuando nosotros presentamos el libro analiza las tres primeras temporadas de Juego de Tronos y la serie sí que ha cambiado mucho y los personajes de Juego de Tronos sí que han evolucionado mucho, y yo me atrevo a decir que todos los que escribimos seguramente matizaríamos algunas cosas. De hecho, hay algún autor, creo que era Héctor Meleiro, que él sí había leído parte de los libros, sí había avanzado más en la trama y nos discutía algunas cosas de, pero bueno, la condición que nos pusió la editorial es que fuese un libro que se pudiese leer sin hacer spoiler para lo que había ya sido ya publicado en España en series, ¿no? La política española ha evolucionado mucho y ha cambiado mucho. Es verdad que también se ha estancado un poco y es menos divertida y menos interesante que en 2015, me atrevo a decir, ¿no? Hay dos cosas de las que has dicho de momentos en los que se ha hablado de Juego de Tronos que son curiosas, ¿no? Uno, es verdad que uno de los ejes centrales de la serie es la legitimidad en el uso del poder o en la conquista del poder o en la reclamación del poder, y eso... Claro, en España es una democracia y eso tiene que ver también con los respaldos sociales y con cuánto de legitimado está uno, y creo que esa situación también ha evolucionado. Muchos de los actores que estaban en una situación en 2015 y ahora están en otra, ¿no? Y otra también muy interesante es lo que has comentado sobre Cristina Cifuentes. Uno de los protagonistas más interesantes de la serie sin duda son las mujeres y los personajes femeninos, y eso no ha cambiado tanto. De hecho, lo que ha hecho ha sido la política española y mundial acompañar a la serie a progresivamente visibilizar más lo crucial que son los personajes femeninos y la idiosincrasia de las posiciones desde las que hacen política y de cómo se tienen que desenvolver en un mundo de todavía muy de hombres, por desgracia, ¿no?
Sí, que lo estamos viendo cada dos por tres. Voy a saludar a María José Arias. Buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Nuestra
¿qué tal?
Colaboradora de Quinótico y una experta en series. Supongo que estás siguiendo lo que está diciendo Tania Sánchez, sí. Es cierto que es una serie en la que los personajes femeninos son muy potentes, no sé si es muy habitual en las series o fue un punto de inflexión el que marcó Juego de Tronos hace 10 años en esto.
Hombre, yo creo que a día de hoy es más común y estamos más acostumbrados a ver personajes fuertes. Lo del feminismo en Juego de Tronos es una cosa que ha dado para líneas, discusiones y discusiones, y yo creo que a día de hoy con ese final todavía no hay consenso entre los críticos y los que nos dedicamos a analizar series sobre si realmente la serie era feminista o presentaba solo personajes femeninos muy potentes. Pero es verdad que, como decía Tania, que ahora si tuviesen que volver a escribir el libro, ¿no?, que revisarían algunas partes, creo que en este sentido también pasaría lo mismo, porque la serie al principio parecía una cosa y, claro, son muchas temporadas, y a medida que iba avanzando hemos descubierto que unos personajes que creíamos que eran una cosa han acabado siendo otra totalmente distinta.
Permitidme que recordemos uno de los momentos cumbres de la serie. ¿Quién nos recuerda la decapitación de Ned Stark?
¡No mires!
¡Suéltame! ¡Suéltame!
¡Cierra la boca! ¡Mírame! ¡Mírame!
Yo creo que muchos nos enganchamos a la serie después de esta escena de la decapitación de Ned Stark, porque uno se piensa que va a ser el prota, y como los protas nunca mueren, y que siento el spoiler, pero es que hace 10 años, así que lo siento, pero que en la primera serie, en el primer episodio ya se lo carguen, esto es una de las cosas que también es diferente, ¿no? Juego de Tronos.
Sí, era una de las cosas que más gustaban, y que más enganchaban de Juego de Tronos, porque había una especie como de quinielas, ¿no?, de qué personaje iba a morir y de qué manera, porque a cada cual era más cruel. O sea, yo creo que algunas de las muertes más crueles y más sangrientas que hemos visto en la televisión han sido las de Juego de Tronos. De hecho, si entrevistabas a los actores, entre ellos tenían sus propias quinielas, ¿no? ¿Quién va a morir antes, quién no? Cuando les daban los guiones, tenían pánico, era como, ¿y cuándo voy a morir y cómo? Yo creo que una de las más terribles es la de Pedro Pascal, que hacía de Oberyn, que le aplastaban la cabeza. Era una escena brutal, o sea, había una violencia extrema que era parte como del aliciente de la serie, ¿no? Y ese miedo a los spoilers, de por favor no me spoilers a quién han matado, ni cómo, ni cuándo. O sea, era terrible. O sea, la psicosis que había con los spoilers, yo creo que no la he visto quizá en ninguna serie.
Imagino que también tiene una lectura política, ¿no? Esa ejecución de Ned Stark, cuando es una persona poderosa, se mete en política y los poderes fácticos le cortan la cabeza.
Sí, además, o sea, es que ahí...
Espera, se lo preguntaba a Tania.
Ah,
Bueno, tiene una lectura que no es muy agradable, ¿no? Yo creo que es como la más obvia, y es que digamos que los personajes honestos, puros, que no conspiran, que no hacen cosas a las espaldas y que siempre van de frente y que no miden los movimientos, las consecuencias de los movimientos, sino que simplemente actúan por una especie de honor, por cierto, un concepto del honor muy masculino y muy patriarcal, mueren pronto, ¿no? Y eso en política, la verdad que también sucede, por desgracia, ¿no? Pero me interesa también mucho lo que planteaba la compañera, ¿no? Que es hay escenas brutales. Yo creo que la boda roja o la batalla de los bastardos son capítulos que uno ve en sí, o sea, yo a veces los pongo sueltos, esos capítulos, porque es que son brutales de lo que significa, ¿no? El también como en línea con lo que decía al principio, ¿no? Cómo se puede discutir del concepto puro de poder cuando la vida de la gente importa tan poco, que puede morir de esa manera tan brutal, y entonces puedes hablar de lo que hay de fondo en la decisión de que mueran, o en cómo se enfrentan, o hasta dónde llega la crueldad, que no hay ética ni moral, digamos, ¿no? Que es como, bueno, forma parte de esa brutalidad de la lucha descarnada.
Además de la lectura...
Tampoco...
No, desde luego no ruedan tantas cabezas, o al menos no son literales, son metafóricas las que ruedan.
Aunque es bastante machacante también desde el punto de vista humano, eso es un hecho.
Además de la lectura política y de la auténtica obsesión por el tema de los spoilers, hay otro tema, ¿no?, que circuló en todo este tiempo paralelo, que eran los escenarios, las peregrinaciones de los fans a los escenarios. David, la serie se ha rodado en localizaciones absolutamente espectaculares del mundo, desde Islandia hasta Marruecos, por supuesto, también en España. Y es que cuando llegaban los de Juego de Tronos, llegaba Mr. Marshall.
Claro, porque el aterrizaje de la producción en algunas provincias supone mucho trabajo, sobre todo por lo que rodea el rodaje, por todos los servicios externos que requiere una megaserie como esta, ¿no? Por centrarnos en España, los más fieles a Juego de Tronos saben que Pozo Dragón está en Itálica, en Sevilla, que el mar Dothraki se ha aprovechado de la belleza de las Bardenas Reales de Navarra y del desierto de Tabernas en Almería, que Alto Jardín fue Almodóvar del Río en Córdoba, o que Desembarco del Rey es en realidad el casco histórico de Girona, y San Juan de Gaztelugatxe y Trujillo y Castillo de Zafra. En fin, la verdad es que Juego de Tronos es un auténtico catálogo turístico de nuestro país.
The great thing about Spain is that there's so many different looks.
Los productores de la serie se han hartado de alabar la diversidad de un país, el nuestro, que pasa del verde del norte a las playas del sur, pasando por la arquitectura moruna, por ejemplo. Y como decíamos, luego está el dinero. Una consultora cifró en 1,000 millones de euros el valor de imagen del rodaje de Juego de Tronos en Peñíscola. Y muy mediático ha sido el caso de Osuna, en Sevilla, en una localidad en la que hasta 1,000 personas trabajaron en el rodaje. Hemos hablado con Pilu Caquerol, directora de la Andalucía Film Commission, que nos cuenta qué supone esto económicamente para Andalucía.
Según los datos declarados en Hacienda en el 2016, el rodaje de Juego de Tronos tuvo un gasto total en España de 18 millones de euros, con un empleo directo de cerca de 500 profesionales y 700 eventuales. Son todos ventajas y beneficios. Es por esto de la importancia de nuestros incentivos fiscales para atraer estas grandes producciones internacionales.
Por eso están todas las comunidades, Carmen, deseando que lleguen. Todas deseando. Uh-huh.
Claro, claro, como Mr. Marshall, como decíamos. María José, ¿tú crees que después de 10 años podemos decir que ha envejecido bien esta serie?
Yo, fíjate, ayer anoche hice el experimento de verme el primer episodio y el último, y es curioso el salto cualitativo que dio la serie a nivel de producción. Yo creo que tiene mucho que ver la lectura con lo que decía Tania antes, que la lectura política está ahí, y creo que la historia es cíclica y al final verla dentro de unos años hará que le encontremos nuevas capas y nuevas lecturas con la actualidad, por fortuna o por desgracia, y que el mensaje del el poder, porque al final esta serie iba sobre el poder y las consecuencias de tener el poder y todo lo que hace la gente por conseguir ese poder, creo que eso siempre va a estar ahí. Luego, cómo envejezca a nivel visual, de pues los efectos especiales y tal, como esto va evolucionando, pues es verdad que se puede ver. La primera temporada no tiene nada que ver con esos CGI y esos efectos especiales con cuando ya empiezan a ver dragones y todas esas batallas épicas que nos dejaron mordiéndonos las uñas.
Tania, siento que voy a ser muy obvia, pero te voy a hacer una pregunta que es muy tópica. ¿Qué personajes o con qué personajes identificarías a las principales figuras políticas?
O Ostras, yo es que me metí una vez en un lío muy gordo con respondiendo esto, con acusando a alguien de parecerse a un personaje muy feo y que luego tengo buena relación y buen trato con él. Y no sé si quiero pringarme. Sí quería decir una cosa, a cuenta del reportaje que se ha hecho sobre las localizaciones y toda la producción y lo que supone, yo creo que es buen momento también para, en este momento de pandemia, ¿no?, en el que todo es tan complicado y en el que todos los sectores económicos se han visto tan afectados, creo que es buen momento para señalar que la cultura también forma parte de esto, que demasiadas veces, por desgracia, muchos responsables políticos han hecho el discurso de las paguitas, de los subvencionados de la cultura y de esta tontería de que el dinero público no se puede dedicar a la cultura, olvidando que aparte de las cosas obvias que aporta la cultura para toda una sociedad, la industria cultural produce una cantidad ingente de empleo, de riqueza y de capacidad de innovación, de creatividad, de contenido, de valor social y económico que no se puede olvidar, ¿no? A mí me cuesta mucho, volviendo a la pregunta que me has hecho, hacer paralelismos porque todavía estoy activa en política. Algún día que esté fuera, quizá, pues, es que lo hice una vez y me metí en un lío horroroso.
Quieres ser diplomática, está bien, ¿no? Vamos a hacer que te salgan amigos por ahí, ¿no? No.
Eso es.
Vale, muy bien, Tania, déjalo. La verdad es que nos ha hecho muy felices a muchos. Los fans, por favor, esto es un elemento fundamental, ¿no, David, de la serie?
Los fans han trasnochado para ver capítulos sin doblar a la vez que se estrenaban en Estados Unidos y han participado también en los rodajes. En el de Girona participó José Mellinas, que es actor, pero sobre todo fan, y cuando se vio en pantalla se dio cuenta de que hasta tenía frase.
Yo hacía de habitante de Desembarco del Rey, que veía como Jaime Lannister se encaraba con el Gorrión Supremo. La rodamos el 14 y 15 de septiembre en la Catedral de Santa María, bajo un sol tremendo que hacía incluso que algunos extras perdieran el conocimiento. Mi sorpresa llegó al ver el episodio, porque utilizaron un primer plano mío en el que incluso llegaron a doblar mi voz. Mucha gente me reconoció e incluso algún fan de Francia ha llegado a contactarme para conseguir mi autógrafo.
Impresionante. Y Javi Marcos era ingeniero, pero Invernalia se cruzó en su camino.
Yo hace 10 años era un estudiante de ingeniería de telecomunicación que quería ser ingeniero, y 10 años después pues me dedico a la comunicación. Llevo la mayor página del mundo sobre Juego de Tronos, que se llama Los Siete Reinos. Hablo en un podcast cada semana, la canción continúa. Tengo un canal de YouTube. Vi una serie que me enamoró y a partir de ahí leí unos libros que me cambiaron la vida. Ha sido espectacular, pero lo que más agradecería sería conocer a personas tan importantes para mí, con las que ahora hago muchos proyectos y que he podido conocer durante todos estos años.
De los libros a la serie, sí. Oye, la serie a los libros.
Ha marcado toda una década Juego de Tronos, y la verdad es que después de hablar con María José Arias, una experta en series, y con Tania Sánchez, analista política, vienen ganas de volver a verlas. Sí.
Total.
Así que
bueno,
nada.
Y da mucha envidia estos dos últimos testimonios, o sea, que haya sido parte del rodaje y que incluso te reconozca la gente, o que te hayas convertido en el creador de una web en torno a esto, que es tan apasionante. Y luego, como decía María José también, ¿no?, que es una serie que yo coincido con ella en que cada vez que la ves, en función del momento actual que vives, le puedes sacar una nueva vuelta de tuerca, porque al final te fijas en cosas por lo que está aconteciendo en cada momento, que quizá en la vez anterior que la viste no te fijas, ¿no? Y es fundamentalmente por esto que decía al principio, que es a mí me parece una cosa súper creativa y súper impresionante, que es construir tal historia en un no lugar y en un no tiempo, ¿no? Que es casi a la altura de lo de Tolkien, ¿no? Que son creaciones absolutamente autónomas, pero que son mundos completos que tienen sus leyes. Es una pasada.
Bueno, llegan las noticias como Fuego Barilio. Vamos a dejar aquí Juego de Tronos. Gracias, Tania.